Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 79, 80 y 81 de la sura de Sa'd.
Dijo, Señor, déjame esperar hasta el día de la resurrección. Dijo, entonces, serás de aquellos a quienes se ha concedido una prórroga hasta el día del tiempo señalado.
La semana pasada dijimos que Dios Todopoderoso, como prueba, le permitió al genio Iblis unirse a la compañía de los ángeles, pero lo expulsó como el maldito Satanás por desobedecer el mandamiento divino de postrarse ante el primer ser humano creado, Adán, y más aún, sin el menor arrepentimiento, insistió de manera irracional e intransigente que él mismo era superior al primer hombre. Las aleyas que le recitamos ahora significan que Satanás, el marginado, le pidió a Dios Todopoderoso que le diera un respiro de la muerte hasta el día de la resurrección, para poder engañar a la humanidad, ya que en lugar de reconocer su pecado de desobediencia al mandato divino, culpa a la creación de Adán por su caída con la intención de vengarse. Dios, el sabio y misericordioso, acordó darle a Satanás un respiro de la muerte, pero hasta el día conocido, y definitivamente no hasta el día de la resurrección. El tiempo conocido por él, según las exegetas, es el final de la vida humana en la tierra o el día de la reaparición de la última prueba de Dios Todopoderoso, el Salvador de la humanidad, el Imam Mahdi. Saludos sean para él, el duodécimo y último heredero infalible de los mejores, la creación del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Al explicar estas aleyas, el primer heredero infalible del profeta, el imán Ali, saludos sean para él, dice: la razón por la que Alá, el misericordioso, le dio un respiro a Iblis fue el hecho de que su juicio se había completado y como condenado no tenía lugar ni posición. Satanás ahora cambió su envidia a una profunda enemistad hacia Adán y toda la humanidad, jurando usar el respiro que se le dio para engañar a los seres humanos, quienes morirían, pero estaría vivo para atentar a las próximas generaciones, aunque la aberración de cada uno de ellos fue una nueva carga de pecados sobre sus hombros.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la ignorancia y la arrogancia del Iblis provocaron su caída y su intransigencia para buscar venganza en lugar del perdón de Dios, el misericordioso, lo hizo maldito por todos los tiempos. Segundo, es fácil para Dios, el Creador Todopoderoso, conceder una larga vida a cualquiera que considere bueno o malo. Y tercero, la caída de Iblis como el maldito Satanás no fue su negativa a reconocer la unicidad y el poder de Dios o la incredulidad en el día de la resurrección, sino la arrogancia, la ignorancia, la intransigencia, la obstinación y la irracionalidad similar a los herejes wahhabíes de nuestros días. Están en total desviación, pero se niegan a realizarlo.
Ahora escucharán las aleyas 82 y 83 de la sura de Sad.
Dijo: por tu poder, que he de descarriarles a todos, salvo a aquellos que sean siervos tuyos escogidos.
Estas aleyas quieren decir que, por el poder de Dios, Satanás juró engañar a la humanidad mientras esté vivo, pero admitió que no tenía poder para tentar a los siervos escogidos o exclusivos de Dios, que son tan firmes en la fe que nada puede descarriarlos del camino correcto, como los profetas, los imames infalibles y los piadosos. Un punto importante a tener en cuenta es que, aunque Dios dio un respiro a Satanás para tentar y engañar a la humanidad, Él, el Todopoderoso, no le concedió poder absoluto sobre los seres humanos para obligarlos a cumplir sus órdenes. Significa que aquellos que se extravían lo hacen debido a su propia voluntad débil y fe, que los hacen seguidores del camino engañoso mostrado por el diablo, cuando podrían haber usado el autocontrol y el poder de resistencia para mantener alejado a Satanás, como las personas piadosas lo hacen. El mismo Satanás también admite que no puede engañar a los siervos devotos de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, como advierte Dios en varias aleyas del Sagrado Corán, Satanás es el archienemigo de la humanidad y ha jurado engañar a los seres humanos, lo que significa que debemos estar en guardia contra las tentaciones del diablo. Segundo, a veces un solo pecado lleva a cometer más y más pecados. Y esto se debe a la debilidad, falta de fe e incapacidad de ciertas personas para resistir las tentaciones de Satanás, que convierte a los hijos de Adán en ladrones, asesinos y abusadores. Y tercero, la resistencia contra las tentaciones de Satanás requiere una creencia firme. El desencanto con el resplandor y el deslumbramiento de la vida humana y una completa devoción a Dios a través de la sincera observancia de los mandamientos divinos, sin dejar que las tentaciones negativas perviertan o descoloren incluso los actos de adoración. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie donde se conocen las atracciones de Irán, esperando que sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Como recordarán, en las ediciones anteriores les hemos presentado el mausoleo del Hazrat Abdulazim y el mausoleo del Imam Sadeh Taher y el de Hamse. Dado que durante los últimos años ya han comenzado las obras del proyecto para expandir el mausoleo del Hazrat Abdulazim en una superficie de 120.000 metros cuadrados que se encuentra en funcionamiento, nos pareció conveniente presentarles en forma breve las diferentes partes de este complejo religioso. Ahora les invitamos a que, por favor, como siempre, nos acompañen en esta edición. Una de las partes más destacadas del complejo del Hazrat Abdulazim es la biblioteca central, que cuenta con tres plantas cuya superficie alcanza los 5.000 metros cuadrados en funcionamiento. No se sabe la fecha de la fundación de la primera biblioteca en el complejo de Hazrat Abdulazim. Sin embargo, los documentos dicen de que la biblioteca fue fundada en la época de los safavidas y era considerada en aquel entonces como una de las bibliotecas valiosas de gran prestigio. En el año 1037 de la Égira lunar, el rey Shab Abbas Safavida regaló 120 ejemplares de libros firmados con su propio sello a la biblioteca y a los alumnos de este complejo religioso, de los cuales aún 3 ejemplares se encuentran en la biblioteca actual. La antigua biblioteca funcionó hasta el año 1300 de la Égira lunar, pero fue cerrado posteriormente, desapareciendo todos sus libros. Más tarde, en el año 1324 de la Égira lunar, fue fundada una nueva biblioteca por voluntad del Hajj Sheikh Javad Muaseni. Durante varios años, además de que se compraron y se recogieron libros valiosos para la biblioteca, los fieles al mausoleo del Hazrat Abdolazim también donaron preciosas obras literarias a esta misma biblioteca, donde hoy día se protegen más de 100.000 ejemplares de libros. La biblioteca del mausoleo del Hazrat Abdolazim incluye un gran tesoro de antiguos libros, manuscritos, litografías y moldes de plomo. Además, cuenta con numerosos libros en la lengua persa, árabe, inglés y francés. El libro manuscrito titulado Tahrir al-Hokam de Al-Amejeli es uno de los libros impresionantes y únicos que se encuentran en esta biblioteca y que fue redactado en el año 766 de la Égira lunar. Además, otro libro redactado por Shahid Sani es otra de las obras más preciadas del lugar. La biblioteca de Hazrat Abdolazim cuenta con una sala de lectura muy bien equipada. Además, los libros están clasificados temáticamente para facilitar el trabajo de los investigadores. Una parte de la biblioteca se ha dedicado a la encuadernación y la reparación de los libros manuscritos.
Junto a los mausoleos siempre se han formado las grandes escuelas científicas y los alumnos religiosos se benefician de sus bendiciones espirituales. El mausoleo de Hazrat Abdolazim no está fuera de esa regla. El seminario de Burhan, uno de los lugares antiguos que pertenece al mausoleo de Hazrat Abdolazim, que se encuentra en el rincón norteño de este complejo, data de la época de los Selyúcidas. Durante los últimos años, se ha extendido el espacio de esta escuela, que está equipada con una biblioteca profesional y con un banco de datos para informar a los alumnos de las ciencias religiosas. El seminario de Hazrat Abdolazim también es otra de las escuelas religiosas que se encuentra junto al mausoleo citado y que fue fundado a principios de la victoria de la Revolución Islámica. Este seminario recibe a 250 alumnos de ciencias religiosas con formación continua y cuenta con todos los equipamientos de enseñanza y de bienestar, por lo cual es único entre otros seminarios que se encuentran en Irán. La residencia del seminario dispone de 68 habitaciones y otras 45 en otros edificios sureños. Dado que el Hazrat Abdolazim es considerado como uno de los grandes narradores de la historia del Islam, la Facultad de las Ciencias de Narración ha sido construida en el rincón del sureste del mausoleo, cuya superficie es de 23.000 metros cuadrados en funcionamiento y dispone de varios lugares escolares y de investigación para los alumnos, como la Biblioteca Profesional de las Ciencias Narrativas, la Biblioteca de Libros Manuscritos, el Aula de Informática, el Laboratorio de la Enseñanza de Idiomas, el Centro de Astronomía y el Observatorio equipado con un avanzado telescopio, las salas de reuniones, el complejo deportivo, la residencia, la sala de comedor y la cafetería. Se cuentan entre las instalaciones de la facultad. Cabe mencionar que el santuario de Hazrat Abdulazim es uno de los lugares más antiguos de peregrinación en Teherán, que dispone de preciosas obras y objetos impresionantes, tales como antiguas puertas, inscripciones, imágenes, manuscritos, platos de adobe y de metal y otros objetos valiosos, obsequiados en su mayoría por los peregrinos. El conjunto de dichas obras se protegen en un museo cuya superficie es de 3.500 metros cuadrados en tres plantas que están abiertas al público. Los objetos de este museo datan del milenio IV a.C. hasta la época contemporánea.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán desde sus estudios en Teherán. El techo del Museo del Santuario del Hazrat Abdulazim es muy impresionante. Está pintado y decorado con los nombres sagrados. Además, este museo dispone de un ámbito único para proteger los objetos y los libros sagrados y de un sistema particular de seguridad. En este museo se protegen diferentes colecciones de manuscritos que se remontan al siglo VII a finales de la dinastía de Qajar, que son exhibidos al público. El más viejo y antiguo ejemplar data del siglo VII, que consiste en libros encuadernados del Sagrado Corán, libros de las oraciones tales como Sa'd al-Mat, Sahife Sajadie, libros en lengua persa como el diccionario de Borhan Kate, la obra de poesía titulada Shahnameh Ferdusi, entre otros. Asimismo, en la sección de cerámica se encuentra un tesoro que corresponde al siglo IV a.C. hasta finales de la época de Qajar. El Museo del Santuario tiene un total de 11 puertas. La más antigua pertenece a la época de los Búyidas y finales de la época de Qajar. Las puertas exquisitas, talladas de madera, han sido trasladadas al museo donde se protegen. Las oraciones que se encuentran en el museo pertenecen al mismo santuario escrito por los conocidos calígrafos de esta tierra islámica como Zein al-Abidin Mahalati y Asadollah Shirazi. Entre los otros objetos que se encuentran en el museo están las cerraduras de plata y de acero del santuario y tienen diseños con palabras. Además, las medallas logradas en las competiciones deportivas por los campeones persas en taekwondo, judo y lucha grecorromana están entre otros objetos que se han regalado al museo en esta época.
El gran musalla de rey con 8.000 metros cuadrados en dos plantas es otro de los proyectos para ampliar el mausoleo de Hazrat Abdulazim, que será el lugar donde se ha pensado como permanente para que se lleven a cabo las oraciones del viernes y las oraciones colectivas. La arquitectura de musalla es una amalgama de la arquitectura moderna e islámica, en el cual se observa la innovación de los artistas en las decoraciones con el azulejo y en las caligrafías. Las bellas pinturas, decoraciones de yeso y de azulejos empleados en el edificio le han aportado una gloria extraordinaria que sorprende a cualquier visitante. En el rincón noreste del complejo del mausoleo de Hazrat Abdulazim se encuentra una casa de huéspedes con el fin de darles mayor bienestar a los peregrinos de Shah Abdulazim. El edificio citado tiene una sala de invitados de 1.500 metros cuadrados y una cocina con una superficie de también 1.500 metros cuadrados donde puede servir a 500 personas a la vez. El edificio es de hormigón y su fachada exterior de ladrillo. Las decoraciones interiores incluyen diseños de relieve sobre las planchas de cobre. El suelo es también de la piedra de granito. Siguiendo con el proyecto para ampliar el mausoleo de Hazrat Abdulazim, también se ha construido un policlínico de caridad especializado en diversas áreas médicas llamado Darul Shafa para ofrecer servicios de salud a los necesitados. La clínica ha sido inaugurada con diferentes sectores de especialidades médicas altamente equipados. Amables oyentes, esperamos que haya sido de su agrado e interés y esperamos que nos sigan en la próxima edición.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y los esperamos en una próxima emisión.
Detrás de la razón.
Los misiles de la discordia, sí. Nuevamente se tensan las líneas rojas con la decisión de Estados Unidos de enviar a Ucrania un nuevo lote de sofisticados equipos militares, entre los que destacan misiles de largo alcance, con los que se podría incluso traspasar la frontera ucraniana para llegar a la de Rusia. Aunque según la Casa Blanca, Kiev se compromete a no usarlos más allá de su territorio, Moscú reacciona al paso y advierte que si Washington envía estos misiles a la nación ucraniana, entonces tendrá que considerar atacar otros objetivos del enemigo. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El gobierno de Joe Biden anuncia un nuevo paquete de $700 millones en ayuda militar para Ucrania. Es el undécimo paquete de ayuda de Washington y el primero que proviene de los $40 mil millones que el Congreso asignó a Kiev el mes pasado.
Voz de Colin Hull, subsecretario de Defensa para Política de Defensa de Estados Unidos. Las capacidades en este paquete incluyen sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad o HIMARS, municiones guiadas con un alcance de hasta 70 kilómetros, 5 pares de artillería, 2 de vigilancia aérea, 1,000 misiles antitanques Javelin y 50 unidades de lanzamiento de comando, 6,000 armas antiblindaje, 15,000 proyectiles de artillería de 155 mm, 4 helicópteros Mi-17, 15 vehículos tácticos, repuestos y equipos.
Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, una treintena de países han enviado asistencia financiera y militar a Kiev, pero el presidente Volodymyr Zelensky sigue exigiendo más.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, expresó: necesitamos más armas modernas para Ucrania, que aseguren la superioridad de nuestro Estado contra Rusia en esta guerra. Les exijo defender esta necesidad antes de otros países europeos. También necesitamos más sanciones contra Rusia.
El presidente de Rusia avisó que en caso de que Ucrania reciba misiles de largo alcance de Estados Unidos, Moscú golpeará objetivos que todavía no ha atacado.
Advertencia del presidente ruso Vladimir Putin.
Si llegan a suministrarles, sacaremos las conclusiones apropiadas y usaremos nuestras armas que no nos faltan para atacar aquellos objetivos que hasta ahora no hemos atacado.
Vladimir Putin reiteró que el suministro de armas a Ucrania no cambiará fundamentalmente el equilibrio de poderes en el terreno y solo sirve para reponer las pérdidas sufridas por parte de Kiev. Acusó asimismo al Occidente de buscar prolongar el conflicto en Ucrania.
Vladimir Putin expresó: todo este alboroto sobre las estrategias adicionales de armas tiene, en mi opinión, un solo objetivo: prolongar el conflicto armado el mayor tiempo posible.
Desde el gobierno ruso también culpan a países occidentales por la suspensión de los diálogos de paz con la parte ucraniana.
Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Occidente no permite que Ucrania negocie. Cuando Ucrania presentó una propuesta hace 2 meses de cómo resolver este asunto, tomaron estas propuestas como base para el diálogo. Un día después, Occidente prohibió a los ucranianos continuar el proceso de conversaciones y ellos endurecieron su posición.
Bueno, allí tenían el panorama, el contexto, gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros nos alistamos y presentamos un perfil de nuestros invitados para la jornada. Hoy estará con nosotros José Leonardo Pereira Avendaño, periodista y analista político desde la capital de Venezuela, Caracas. Y también nos va a acompañar Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, ensayista y escritor desde San Sebastián, en España. Ya están conectados con nosotros, damos rápidamente la bienvenida. Iñaki, gusto saludarle, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
Y también a ti, José Leonardo, gracias por acompañarnos en esta edición, bienvenido.
Un placer acompañarle.
Bueno, en el informe, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia, ¿no?, que enviará un nuevo lote de armamentos a Ucrania. Pero dentro de este arsenal destacan, pues, un lanzamisiles y cohetes, misiles de largo alcance, que podrían permitir atacar objetivos a una distancia de entre 70 y 80 kilómetros y sin ser obstaculizados por el otro actor en combate, es decir, por Rusia. Pero voy a iniciar contigo, José. ¿No es contradictorio que Estados Unidos diga que hace este envío creyendo en el compromiso de Ucrania de que dichos cohetes no cruzarían la frontera hasta territorio ruso? Es decir, ¿podría confiarse en que Kiev cumplirá esa petición?
Mira, a lo largo del conflicto entre Rusia y Ucrania hemos visto cómo la manipulación mediática desde el lado ucraniano ha venido presentando mucho lo que llamamos por estos lados del mundo falsos positivos. Es decir, dar noticias donde principalmente hacen propaganda de guerra, ¿no? Uh-huh. Vimos cómo algunas de las personas que supuestamente eran fallecidos por el combate se acomodaban dentro de unas bolsas negras, y así infinidad de mentiras, pues, que ha aflorado en todo este conflicto a través del gobierno ucraniano. Como sabemos, el asesor de Kiev, Alexei Arestovich, ha dicho, contrario a lo que aseguró supuestamente su presidente Zelensky, que atacarían a Rusia si lo verían necesario.
Sí.
¿Okay? O sea que de un otro lado siempre están dejando un espacio para el desenvolvimiento o el desarrollo de estas acciones, tomando en cuenta que Rusia no es un país fácil de contener en el desde el punto de vista bélico, dado el poderío, no solamente como potencia económica del hemisferio oriental, uh-huh, ¿verdad?, en el euroasiático, sino también en el poderío militar que tiene Rusia. Recordemos que Rusia tiene uno de los pocos misiles transcontinentales, ¿verdad?, que es como se llama el Sarmat RS-28, que es uno de los misiles más potentes, para que incluso puede, como su nombre lo dice, ser transcontinental, de un continente, sí, a otro. Entonces, no sería como querer buscarle pelea entre David y Goliat. Uh-huh.
Bueno, vamos a ver qué más se viene y si Washington finalmente hace este envío. Iñaki, quiero contrastar la misma interrogante que le hacía a José Leonardo contigo. No, en principio sí. Esta petición que le hace Washington para enviarle el envío militar a Ucrania de que no la usen más allá de su propio territorio, pues se puede ser confiable en el sentido de lo que haría posteriormente Kiev y cómo va a introducir esto en el escenario del combate, este nuevo armamento sofisticado.
Buenas tardes. Bueno, mira, para como respuesta hay una experiencia práctica. Hay dos experiencias prácticas, empezando por los misiles y por el armamento de largo alcance, ¿no? Recientemente Estados Unidos ha entregado, y no solamente Estados Unidos, también otras potencias imperialistas han entregado a Ucrania, Estados Unidos ha entregado a Ucrania misiles M777, ¿no? Que son, no son los mejores que tiene Estados Unidos, pero sí son los segundos en la categoría que tiene Estados Unidos. Y lo primero que ha hecho, una de las primeras cosas que ha hecho Ucrania, es utilizar esos misiles M777 para el Día de la Infancia bombardear escuelas, colegios y centros infantiles de Donbass. Ha utilizado esos cañones de largo alcance no para bombardear al ejército ruso y al ejército de las repúblicas populares, sino para bombardear a niños el día de la infancia. De esto hay datos de sobra, ¿no? Lo mismo que está utilizando ese mismo armamento para bombardear ayer mismo Lugansk y otras ciudades, causando grandes destrozos y bastantes heridos y algunos muertos, ¿no? Eso ya tenemos el primer dato, ¿no? Sí. Eso con respecto al armamento, digamos, más sofisticado de largo alcance en estos momentos, ¿no? Pero también queda el otro problema, ¿no? Rusia ya advirtió y algunas organizaciones internacionales advirtieron hace tiempo, y esa advertencia ha sido corroborada por la Interpol hace dos días, de que la llegada de armamento imperialista a Ucrania inmediatamente iba a beneficiar a todo el crimen internacional, porque bastante de ese armamento iba a desaparecer. No se iba a utilizar directamente contra Rusia, sino se iba a utilizar en el mercado negro, ¿no? Con la experiencia de Siria, por ejemplo, a partir del 2014, el armamento que se entregó a partir del 2014 y 2015 a Ucrania, que antes se había entregado a otros países, ese armamento apareció por parte de los terroristas contra Siria, machacando, asesinando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Por lo tanto, tenemos dos experiencias prácticas que demuestran que, aparte del armamento de largo alcance, cualquier armamento inmediatamente en un país muy corrupto, uno de los más corruptos en estos momentos, que es Ucrania, a Zelensky se le han pillado como mínimo 800 millones de dólares que no sabe justificar de dónde los ha sacado, ese armamento inmediatamente no es utilizado contra Rusia, que tampoco debiera serlo de ninguna forma, porque Rusia es el país agredido y las repúblicas del Donbass son los pueblos agredidos. No solamente es el armamento de largo alcance, sino cualquier otro armamento está siendo utilizado, ¿no? Sí. Yo me pregunto y concluyo con esta duda, ¿no? ¿Cuánto de ese armamento pequeño está siendo utilizado por las mafias que han hecho de Ucrania el primer país que trafica con órganos de niños?
Interesante esta arista que aborda Iñaki, y que una pregunta que queda precisamente allí para la reflexión, porque además son datos contundentes que la prensa occidental no revela y no se dice. Así que eso es un buen tema también para posteriores análisis. A ver, vuelvo contigo, José. Fíjate que Joe Biden asegura que la solución a la guerra, así le dice, de Ucrania, pasa por la negociación diplomática, pero que las futuras conversaciones pues dependerán de cómo esté la situación en el terreno, es decir, en el campo de batalla. ¿No debería ser al contrario, no iniciar primero por la apuesta de la diplomacia, comprometerse a dejar el envío de armas y a una postura concordante en las mesas de diálogos sin influenciar en la postura de Ucrania, que un día decía algo y a los dos días lo cambiaba y precisamente surgía la desconfianza?
Fíjate, hemos visto repetidamente cómo los Estados Unidos cada vez que tiene una crisis interna en su poderío, digamos, económico, se afianza su economía a través del desarrollo de guerras en diferentes partes del mundo. Desde la gran recesión de los años 20 hasta acá, ese ha sido la gran empresa norteamericana, la comercialización y producción de armamento. Uh-huh. Así que ese discurso, ¿verdad?, donde se ha abogado por una salida diplomática, pero por detrás de cuerda voy enviando armamentos para que siga el combate, ¿verdad?, no es más que un discurso demagogo ante la opinión internacional de un país que es el único sobre la faz del planeta que en el año 1945 se atrevió a lanzar las bombas de Hiroshima y posteriormente las de Nagasaki, ¿verdad? A partir de ese momento, entonces, los demás países del mundo ven a Norteamérica como un país totalmente disociado de lo que tiene que ver con la parte humana, la fibra humana, de ver cómo un país bombardea estas poblaciones. Y entonces, tácitamente, pasan los Estados Unidos a ser como elegidos como el policía del mundo. Por eso de allí viene esa expresión, ¿verdad? Sí. Por supuesto, luego, durante la crisis de los misiles en Cuba en el año 62, existió la negociación entre el gobierno de Kennedy y Khrushchev, ¿verdad?, donde dejaron a Cuba fuera de la ecuación, ¿verdad? Al final, esta decisión se tomó entre las dos grandes potencias, ¿verdad? Y entonces eso me hace un poco un paralelismo, claro, salvando las distancias en el tiempo y en el orden mundial, de cómo podría, en todo caso, más adelante, dejarse a Kiev o a Ucrania fuera de la negociación entre las dos grandes potencias que están ahorita de una u otra forma enfrentadas, que son Rusia y los Estados Unidos.
Y es un juego que volvería a poner a estos dos allí en el tablero de ajedrez internacional como la otrora Guerra Fría, ¿no? Enfrentados allí, en un mundo además, en un orden mundial en el que se dice que está en plena transformación. A ver, Iñaki, fíjate que el presidente Putin ahora, tomando en cuenta el análisis con sus reacciones luego de estos anuncios de Estados Unidos, considera que en general el suministro de armas adicionales persigue prolongar al máximo el conflicto armado en Ucrania. La pregunta, Iñaki, ¿es lo que le conviene a Occidente, particularmente a Estados Unidos, que se extienda en el tiempo este conflicto, aun cuando, por ejemplo, los mercados energéticos están tambaleándose o hemos visto las otras incidencias que ha tenido ya más de 100 días de esta operación especial militar?
Le conviene a la clase dirigente de Occidente. Le conviene a la burguesía norteamericana, le conviene a la burguesía alemana, a la francesa, a la británica, prácticamente a todas las burguesías, a los pueblos, a la clase trabajadora de Estados Unidos y de Europa, no les conviene en absoluto esta guerra, como no les conviene ninguna guerra iniciada por el imperialismo, ¿no? Hay guerras injustas, como esta, provocada por el imperialismo, y hay guerras justas, como la guerra de defensa de las repúblicas del Donbass y la guerra defensiva de Rusia, ¿no? Las guerras injustas nunca convienen a las clases explotadas porque son los que pagan las consecuencias, ¿no? Y muchas veces son las clases explotadas, como los pueblos del Donbass, que tienen derecho a la autodeterminación y tienen derecho a ser independientes, son los que recurren a la guerra defensiva justa, ¿no? Los que sí interesan y tienen negocios, como ha explicado el compañero venezolano, es precisamente la burguesía norteamericana y la burguesía europea que, como sabemos desde mucho tiempo hace, desde prácticamente finales del siglo XIX, cuando el capitalismo se encuentra en una crisis demoledora, lo que tiene que hacer es destruir fuerzas productivas, lo que tiene que hacer es destruir fuerza de trabajo, lo que tiene que hacer es invadir pueblos, lo que tiene que hacer es liquidar negocios no solventes, lo que tiene que hacer es quedarse con recursos, ¿no? Esto es lo que está haciendo el imperialismo en estos momentos contra Ucrania y contra Rusia. El Banco Mundial dice que Siberia tiene el 30% de los recursos del mundo, ¿no? Entre Ucrania y Rusia tienen casi el 30% de las exportaciones de trigo del mundo, ¿no? Y solamente Rusia produce una gran cantidad de fertilizantes del mundo, ¿no? Eso lo necesitan las clases dominantes de Europa y las clases dominantes de Estados Unidos. Este es el secreto, ¿no? Por tanto, lo que está haciendo Putin tiene perfectamente, tiene toda la razón. ¿Por qué las clases dominantes de Europa y de Estados Unidos están como desesperadas para que esta guerra siga para adelante? Básicamente por tres razones. Una, por circunstancias se encuentran con un atraso histórico tremendo en la situación militar con respecto a Rusia, y tienen que mejorar ese atraso militar por todo lo que se avecina en el mundo, ¿no? Sí. Por eso Alemania ha dedicado 100.000 millones de euros. Hace una semana Alemania ha dedicado 100.000 millones de euros a su rearme, y lógicamente está en disposición de entregar armas viejas, aunque sean de hace 4 años, armas viejas a Ucrania, ¿no? Por algo, Estados Unidos, que tiene más del doble del presupuesto militar de todo el mundo, del resto de países del mundo juntos, el doble lo tiene Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos ha dedicado este año el presupuesto militar más grande, ¿no? Esa es una de las razones, ¿no?
Otra de las razones.
¿Cómo?
El segundo factor y el tercer factor, ¿cuál es?
Sí, el segundo, justamente, a las clases obreras de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Para que obedezcan con la amenaza de una guerra, se pongan de rodillas y se permitan y acepten ser explotadas en unas condiciones feroces, ¿no? No nos podemos extender en este punto, ¿no? Y el tercer punto, precisamente, es saquear Siberia, saquear Ucrania y prepararse a saquear Eurasia y a saquear China. ¿Cómo están deseando saquear Irán y saquear Cuba y saquear Venezuela?
Y allí han quedado las evidencias, de hecho. A ver, José, el tiempo apremia. Fíjate, el presidente Putin ahora advirtió que en caso de que Ucrania reciba, ¿no?, estos misiles de largo alcance desde Estados Unidos, pues Moscú evaluaría y consideraría golpear objetivos que todavía no ha atacado. ¿Esto lo pudiéramos considerar como una disuasión netamente de Moscú? ¿Esto podría influenciar en esa decisión de Washington de enviar estos misiles en particular a Ucrania? ¿Cómo podría verse el escenario ahora con esta advertencia de Rusia?
Mira, yo creo que el presidente Vladimir Putin no amenaza, advierte sobre las decisiones que pueda tomar. Y recuerda, como decíamos al principio, estamos hablando de Rusia, una de las potencias mundiales más grandes en el punto de vista armamentista, ¿verdad? Cuestión que ha venido escalando de, como hablamos, de la Guerra Fría hacia acá, un país que ha tenido que armarse para preservar su integridad, visto la apetencia que tienen los Estados Unidos de convertirse en el controlador de esta gran aldea global que ellos piensan hacer a través de la globalización y de la hegemonía del poder de Occidente a partir de todo el planeta. Y entonces vemos como un presidente ruso no está amenazando, sino que advierte las decisiones que podría tomar. Ya vemos como desde el año 2008 venía advirtiendo sobre la situación que estaba presentándose en la región del Donbass, y finalmente toma la decisión de apoyar a estas dos naciones autónomas frente a la agresión que desde Ucrania y a través de los batallones Azov venían repitiendo constantemente esos delitos de lesa humanidad en contra de la población rusohablante, ¿verdad? Y étnicamente prácticamente son rusos. Pues incluso el mismo presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, hay informaciones que tuvo que aprender a hablar ucraniano luego de que asumió el poder en Ucrania. O sea, es complejo, ¿verdad? La composición social de ese país. Y entonces vemos cómo el presidente ruso más bien está dándole la oportunidad a Occidente de considerar muy bien las decisiones que vaya a tomar.
Iñaki, ya la reflexión final, me queda muy poco tiempo. ¿Se está en definitiva muy lejos aún de una paz o de unos diálogos efectivos mientras Occidente sigue enviando armas a Kiev y asesorando a su gobierno? ¿Qué punto de inflexión, Iñaki, quizás podría generar quizás el que se frene, ¿no? Ya esto se culmina, esta operación, tras más de 100 días, y aun cuando ni siquiera esa crisis energética en los mercados de petróleo, de gas, han podido quizás frenarla.
El punto de inflexión vendría cuando, que ya empieza a suceder, pero no la inflexión, cuando muchas empresas europeas y algunas empresas norteamericanas, y sobre todo el mundo entero, por ejemplo, la exigencia de África en estos momentos, claramente posicionada a favor de Rusia, etcétera, etcétera, presionen de tal forma a sus gobiernos, sobre todo empresarios europeos, presionen de tal forma a sus gobiernos por la catástrofe económica que se avecina. No, eso podría ser un punto de inflexión, pero dudo, porque otros empresarios europeos y los gobiernos, como el empresario central, el empresario decisivo, saben que tal y como está la situación en el mundo, solamente una guerra sostenida les puede, como he intentado explicar antes, les puede beneficiar. Eso por una parte. Por otra parte, Rusia no tiene más remedio que hacer lo que Putin ha advertido. ¿Por qué? Por una simple ley de la historia militar. Mira, en la historia militar, quien lanza la piedra, quien lanza la flecha, quien lanza la lanza más lejos y, por tanto, con más alcance, hace más daño y puede ganar, por mucho que el contrario tenga un escudo, tenga una coraza, ¿no? Hay una ley de toda guerra, que es tener piedras, lanzas, hachas, armas, cañones, fusiles, cohetes, que lleguen más lejos, mucho más lejos que el contrario, ¿no? Entonces el contrario no tiene más remedio que dotarse de medios de defensa superiores y a la vez superar el alcance con sus armas del alcance contrario, ¿no? Si Rusia en estos momentos no para esta nueva agresión norteamericana, Rusia está condenada a ser derrotada. Es simplemente una ley de, claro, de defensa y ataque. Por tanto, Rusia está haciendo lo que toda la humanidad ha hecho frente a las armas de los grandes estados invasores: tener armas mejores.
Un tema, Iñaki, que definitivamente nos va a dar para mucho más. Espero volverlos a tener a ambos, José Leonardo, Iñaki, con el análisis, y seguiremos el curso de los acontecimientos allí en la Europa del Este. Gracias a ambos por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Saludos.
Gran saludo. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Por lo pronto se sabe que este sistema lanzamisiles dará a Ucrania la capacidad de atacar objetivos en teoría rusos detrás de las líneas adversarias y desde posiciones más lejanas y mejor protegidas de las armas rusas. Además, este sistema HIMARS también es capaz de disparar cohetes de mayor alcance como los ATACMS de unos 300 kilómetros, pero según Biden ha decidido no proporcionarlo por ahora a Ucrania.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.